Jorge Castañeda, ex canciller, político, escritor y maestro académico en la Universidad de Nueva York. Ya lo tenemos en la línea telefónica. Doctorado.
Te va, Adriana.
Bien, bien. Doctor en Historia Económica por la Universidad Sorbona de París, Francia, y muchas otras cosas más, muchas publicaciones. Me encanta la revista Nexos. Ya sé que estoy haciendo un anuncio, pero no sabes cómo la disfruto. Y además te disfruto a ti y a todos los que en esa revista colaboran, me ilustran, me gusta mucho. Y tú escribiste en Nexos el 2 de septiembre un artículo AMLO y la OEA. Queda claro que no es posible desaparecer la OEA, pero explícale a nuestro auditorio por qué no es posible esta propuesta que hace el presidente López Obrador.
Bueno, de propuesta para empezar, Adriana, yo creo que es más bien una especie de finta, otro engaño
Sí,
más
sí,
para consumo interno.
sí.
Nadie fuera de México lo está tomando en serio. Miren, para
Eso.
empezar, para salirse de la OEA, suponiendo que eso es lo que México quisiera hacer, pues tienes que dar un aviso de 2 años. Entonces, si eso se hiciera ahora, pues sucedería hacia allá, pues finales del 2003, a menos de un año de las elecciones. Entonces, pues ya tú vas a saber qué sucedería. Si de lo que se trata es de hacer desaparecer la OEA, bueno, pues tendría que hacerse mediante por lo menos la mitad de los votos, es decir, 18, y probablemente, según algunas interpretaciones jurídicas de la Carta de Bogotá, por 2/3 partes de los votos. Obviamente México no tiene ni remotamente esos votos, tiene a los bolivarianos nada más,
Sí,
Adriana,
sí.
o sea, tiene a México, Argentina.
Uy, se nos cortó la
Conviene
llamada.
recordarle al auditorio que Cuba no es miembro de la OEA y que Venezuela está representada en la OEA por el gobierno o la representación de Guaidó. Entonces, pues tienen 4 votos, no hay más, ¿eh?
Sí, no. O sea, entonces, tú, como lo acabas de comentar, Jorge Castañeda, es para consumo interno, es hacer un ruido, es parecer muy valiente.
Sí.
¿Cómo se refiere? Y tú aquí lo recuerdas, López Obrador a la OEA, el Ministerio de las Colonias, una organización de lacayos. No tiene sentido ya que exista la OEA, pero efectivamente no es posible, señor López Obrador. Y él lo debe saber, claro que lo sabe, hace ruido, pues, pero ¿cuál es la intención de hacer ese ruido? ¿Una envalentonada nada más?
Bueno, yo creo que en parte es para consumo interno, mira, es y consumo interno entre ciertos sectores. No creo que, por decir algo, en el pueblo preferido de López Obrador, en Badiraguato, no creo que estén discutiendo el número de votos que tenga México en la OEA. Yo creo
Sí.
que esto es un poco para el círculo rojo. En primer lugar, pues muchos columnistas, escritores, amigos, pues sí, se tragan un poquito cualquier cosa que requiera algo de trabajo enterarse.
Sí.
No, pues no es lo suyo, no es lo nuestro trabajar, ¿no? Opinamos, pero entonces es bastante fácil inventar la tesis de que México adquiere un liderazgo regional, vamos a construir una organización alterna a la OEA, sin Estados Unidos, sin Canadá, que realmente defienda los intereses de los pueblos de América Latina, bla, 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 todas esas tonterías, pues sí se las traga mucha gente del círculo rojo. Y yo creo que lo que quiere hacer López Obrador es inclinarse cada vez más a dejar de buscar a las clases medias como electorado, que fue como ganó en el 2018, y consolidar su base. Y su base, en parte, son los militantes, los cuadros, los simpatizantes de Morena, de izquierda, en ese círculo rojo. No porque voten, sino porque influyen en otros. Y me da la impresión que es una especie de táctica, de estrategia bastante hábil, no sé si funcione, pero es hábil, obviamente es profundamente mentirosa, engañosa.
Sí, engañosa.
Pero sí puede funcionar.
Y hace ruido también hacia Estados Unidos y Canadá. ¿Y cómo interpretarán, cómo nos estarán viendo con la visita, también escribiste ayer, sobre AMLO castrista porque quiere y porque puede, y que representa una salida castrista de closet? En la visita del presidente de Cuba, el darle el micrófono, el apoyar públicamente a Cuba y pedir el fin del embargo a Cuba por parte de Estados Unidos. Por favor, te escuchamos, también escribiste sobre eso ayer.
Pues, Adriana, me parece que por ahora el gobierno de Biden pues tiene realmente otras cosas de qué ocuparse, de si López Obrador quiere ser amiguito de los cubanos o no. Acaban de entrar entre ayer y hoy, probablemente ya a estas alturas, 15,000 haitianos masivamente a la ciudad del Río en Texas, o sea, del otro lado de Ciudad Acuña. Tiene el problema enorme de Afganistán todavía pendiente. Tiene las dificultades internas de lograr la aprobación de su estímulo económico, por cierto, muy meritorio, muy atinado. Lo último ahorita que le preocupa es que si López Obrador quiere invitar a Díaz-Canel o no. Ya lo dijo el embajador Salazar en la entrevista que le dio a Milenio hace un par de días, que México puede ser aliado de quien quiera. Pues sí, digo, no van a comprar ese pleito ahorita, hasta donde yo entiendo. Claro, eso es el ejecutivo norteamericano, Adriana. Ya los senadores cubanos, como Marco Rubio, como Roberto Bob Menéndez, como Ted Cruz de Texas, que son los tres cubanoamericanos.
¿Republicanos?
Pues eso, bueno, Menéndez demócrata.
Y los otros dos
los otros dos republicanos, pues eso ya es otra historia. Y los conservadores republicanos no cubanoamericanos, pues también es otra historia. Pero yo creo que López Obrador apuesta con bastante razón a que Biden no se va a meter con él, y que puede pues hacer estas cosas, que es donde se siente cómodo él. Él es castrista, es un enorme admirador de Fidel Castro, no de ahora, desde hace 30, 40 años, y lo ha dicho en muchas ocasiones. Es donde se siente cómodo él. Y pues, ¿por qué no va a invitar a Díaz-Canel? ¿Por qué no? A ver, ¿quién se lo impide?
Nadie ni nada. Porque puede, como dices tú, porque quiere y porque puede. Pero también me llamó la atención que te haces una pregunta sobre la comentocracia nacional y la oposición que no reacciona. Y recuerdas el antecedente procubano del PRI y que el PAN está paralizado. Te escuchamos también con eso, por favor.
Pues un poco, digo, mira, yo le tengo, por ejemplo, un gran afecto y respeto a Beatriz Paredes, senadora del PRI, ex embajadora de México en Cuba, en fin, es un personaje central de la vida política nacional desde hace muchísimos años.
Sin duda, brillante
ella,
mujer.
No, pues no va a protestar, ella es muy amiga también de los cubanos. Seguramente esto no le cae muy bien porque pues está en la oposición Beatriz, pero es la última que va a protestar contra esto. Lo mismo podemos decir del resto del PRI. Y el PAN pues siempre ha tenido esta cosa un poco rara de que no ideológicamente no simpatizan con los cubanos. Pero hay una parte del PAN que siempre ha tenido un antiamericanismo ultramontano, Adriana, que a veces se encuentra simpatías reales con el antiimperialismo cubano. Felipe Calderón, por ejemplo, le tenía una verdadera simpatía a los cubanos. Ahorita ya no lo hace, pero la tenía antes de ser presidente y durante su presidencia. ¿Por qué? Porque pues, es muy anti-yanqui de piel. ¿Y por qué es anti-yanqui de piel? Pues porque es católico y los yanquis no son católicos. Biden sí, pero los demás no.
Sí, cierto, cierto, Biden es católico, pero también me llamó la atención que escribieras que la visita de Díaz-Canel ha suscitado hasta ahora menos críticas que la del líder de Vox, de la ultraderecha, pero es que también es el presidente quien tiene el micrófono en la mañanera, por ejemplo, ¿no?
Pues claro, y los demás, por ejemplo, la alianza PRI-PAN-PRD, que podrían presentarse los tres presidentes de los partidos a una definición criticando a López Obrador por lo que hizo, pues no lo van a hacer. Les digo, porque el PRI pues es procubano, el PRD pues es también medio procubano, y el PAN pues tiene estas contradicciones que mencionaba. Y bueno, por supuesto, Dante Delgado también es muy, digamos, cercano a Cuba. Entonces, pues quienes hay que protesten. Digo, es parte de la hipocresía mexicana, pero es real.
Sí.
No tiene sentido hacer como si no existiera.
Claro, y el PAN paralizado y dividido.
Dividido
con su próxima elección y pues lamentable para la democracia mexicana, ¿no?
Pues digo, al final terminará ese proceso y yo creo que saldrá, bueno, obviamente Marco Cortés otra vez reelecto, pero saldrá una dirección más fuerte, más unida, que ya empezará a prepararse para las elecciones del 22, sobre todo el 23 en el Estado de México y el 24 en la presidencia.
Sí, y futureando un poquito y ya para despedirnos, a menos que quisieras agregar algo, Jorge Castañeda, ¿tú crees que sí sea Claudia Sheinbaum la consentida para ser la candidata a la presidencia de la República o es una distracción para no estar poniendo la mirada en otros que pudieran irse desgastando cuando faltan 3 años?
Mira, lo que yo creo que aprendí, Adriana, cuando escribí un libro sobre la sucesión presidencial en la época del PRI, la herencia ya hace más de 20 años,
cierto,
es que antes de que suceden las cosas, todos los vaticinios, toda la especulación es un poco ociosa. A toro pasado se puede explicar, pero antes sí, de los hechos es muy difícil prever lo que va a suceder. Mi impresión es que López Obrador es un priista clásico y si su candidata es Claudia Sheinbaum, pues ella va a ser la candidata, punto. No creo que esté engañando con nada salvo con la verdad, no creo que sea una finta. Ahora, de ahí a que sobreviva ella 2 años sin que se vuelva inviable su candidatura, pues eso ya quién sabe.
Se desgasta.
Ese ya es otro tema.
Sí, el desgaste natural en la política. Le dio un bajón su popularidad con el accidente de la línea 12 y luego volvió a recuperarse, pero pues falta mucho y pueden pasar todavía muchas cosas. Pues Jorge Castañeda, qué enorme placer volverte a escuchar aquí en Enfoque Noticias. Muchísimas gracias y te sigo leyendo en Nexos y viendo por todos lados.
Gracias, Adriana. Un fuerte abrazo para ti y siempre a tus órdenes.
Igualmente. Muchas gracias, Jorge Castañeda, ex canciller también. Eso se me pasaba decírselos entre tantas otras actividades a lo largo de su carrera que ha desempeñado Jorge Castañeda como académico, como escritor, como político y como comentarista en diversos medios de comunicación.